Este era el rótulo gigante con el cual el telediario de La 1 de Televisión Española abría la correspondiente sección ayer al mediodía. Guerra entre Israel y Hamás. Este es el marco mental que utilizan la inmensa mayoría de los medios de comunicación en España para referirse a los hechos que están teniendo lugar en la Franja de Gaza. Y es un marco activado por decisiones muy concretas y muy conscientes respecto a la utilización del lenguaje que sirven, ¿saben para qué? Para blanquear un genocidio. Yo sé que esta afirmación suena muy dura, pero es precisa y de hecho van a ver que es muy fácil de demostrar. Empecemos por lo más sutil. Hamás gobierna en la Franja de Gaza, pero Hamás no es la totalidad de Gaza, del mismo modo que el Likud de Netanyahu gobierna en Israel, pero el Likud no es la totalidad de Israel. Entonces, ¿por qué los medios de comunicación no construyen el titular de forma simétrica? ¿Por qué no dicen guerra entre el Likud y Hamás? ¿O guerra entre Israel y Gaza? ¿O guerra entre Israel y Palestina, teniendo en cuenta que el ejército de Netanyahu también está asesinando en Cisjordania? ¿Se imagina alguien que un medio de comunicación español titulase guerra entre el Likud y Palestina? Ya desde el principio, ya desde la elección de los propios sujetos, la manipulación y la intencionalidad son evidentes. Es un pueblo entero luchando contra una organización terrorista. Nos pretenden inocular la inmensa mayoría de los medios de comunicación, aunque esto sea objetivamente falso. Primero, porque no todo el pueblo de Israel está a favor de lo que está haciendo su gobierno en la Franja de Gaza. Segundo, porque Israel no está matando únicamente a milicianos de Hamás, ya ha asesinado a casi 10.000 civiles palestinos. Tercero, porque a la vista de las acciones que se están llevando a cabo en Gaza, la calificación del Likud como organización terrorista no resulta para nada alejada de los hechos. Guerra entre el Likud y Palestina. Es un pueblo entero luchando contra una organización terrorista. ¿Verdad que esto también podría funcionar? Pero es que además no es una guerra. Y la manera más sencilla de entenderlo es comparar lo que está ocurriendo en Gaza con lo que está ocurriendo al mismo tiempo, ¿a que sí?, en Ucrania. En Ucrania se enfrentan dos ejércitos regulares con armamento moderno. Uno de ellos, una superpotencia militar, Rusia. Y el otro está armado por superpotencias militares. En la Franja de Gaza no. En la Franja de Gaza se enfrenta uno de los ejércitos más poderosos y más modernos del planeta contra una milicia de apenas unas decenas de miles de miembros que se esconden en túneles subterráneos y que no tienen ni tanques, ni aviones, ni alta tecnología. Por muchas atrocidades que haya cometido y esté cometiendo el ejército ruso en Ucrania, no tiene la capacidad de cortar la electricidad, el agua y el suministro de alimentos y de combustible al conjunto de la población ucraniana, como sí ha hecho el ejército de Israel en la Franja de Gaza. Y por último, conviene atender a las cifras. En menos de un mes, Israel ha asesinado a casi 10.000 civiles palestinos. El 40% de ellos eran niñas y niños. Aproximadamente la misma cantidad de civiles que ha asesinado en Ucrania el ejército ruso en 21 meses. Teniendo en cuenta que la Franja de Gaza tiene aproximadamente 2 millones de habitantes y Ucrania más de 40 millones, esto supone que en términos relativos Israel está asesinando civiles en Gaza a un ritmo que es 400 veces mayor que el perpetrado por Rusia. Si a todo esto le añadimos la evidente lógica colonial del régimen de apartheid, en el que llevan viviendo más de medio siglo los palestinos, sufriendo una opresión continua y brutal por motivos de religión y de etnia, no hace falta que lo diga la ONU, aunque ya lo ha dicho, para que podamos afirmar objetivamente que estamos ante una limpieza étnica, ante un genocidio. Por muy rechazable que sea el ataque inicial de Hamás el pasado 7 de octubre, eso no justifica que la comunidad internacional se mantenga inmóvil ante una operación de asesinato masivo ejecutada sobre todo un pueblo encerrado, asediado y ocupado de manera criminal desde hace décadas. Cuando hay un genocidio en marcha, lo que tiene que hacer, no ya cualquier demócrata, sino cualquier persona con un mínimo de decencia, es todo lo que esté en su mano para pararlo. Los líderes internacionales, aplicar inmediatamente sanciones económicas a la cúpula del Likud, romper relaciones diplomáticas con Israel, establecer un embargo de armas y llevar a Netanyahu a la Corte Penal Internacional para que sea juzgado por crímenes de lesa humanidad. La ciudadanía lo que tiene que hacer es salir masivamente a las calles para decirles a sus líderes que o hacen todo eso o van a perder las próximas elecciones. Y los medios de comunicación, dejar de blanquear una limpieza étnica diciendo que estamos ante una guerra entre Israel y Hamás. Si la prensa occidental no quiere pasar a la historia como cómplice de uno de los horrores más oscuros del siglo XXI, debe perder el miedo, abandonar la manipulación y escribir la verdad. Genocidio palestino a manos de Israel en la Franja de Gaza. Esto decíamos hoy en el editorial de Diario Red. No es una guerra, es un genocidio. Bienvenidas y bienvenidos a La Base.
Mucha discusión sobre si el gobierno israelí está cometiendo genocidio en Gaza. La mención hecha por Netanyahu de Amalek se citará como prueba de intención. Esto lo escribió el exdirector ejecutivo de la Organización de Defensa de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, Kenneth Roth, hace unos días en X.
Bueno, ¿qué dijo Netanyahu y qué es Amalek? Cuéntanos.
Básicamente, en un discurso institucional anunciando la invasión terrestre, el primer ministro israelí invocó una guerra sagrada de aniquilación contra el pueblo palestino, no contra Hamás, sino una guerra santa contra todo el pueblo sin piedad. Ustedes deben recordar lo que los amalecitas les hicieron, dice nuestra sagrada Biblia. Ahora vayan y hiéranlos y destruyan absolutamente todo lo que tengan. No los perdonen, mátenlos, tanto a hombres como a mujeres, infantes y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y burros. Esto es literalmente lo que dijo Netanyahu citando a Samuel del Antiguo Testamento. Amalek es una nación antigua mencionada en la Biblia hebrea, descrita como enemigos de Israel, que a los israelíes se les ordena eliminar en un acto de venganza.
Llamando a cometer un genocidio, amparándose en libros sagrados de hace miles de años. Destruyan todo lo que puedan, maten a tanto hombre, niño, mujer, lactante como puedan. El líder de Israel habla abiertamente y sin pudor de aniquilar a un pueblo entero, mientras tus medios de comunicación democráticos te informan sobre la guerra de Israel contra Hamás.
El discurso lo pronunció hace una semana y en estos días hemos visto los resultados de esta guerra sagrada. Más bombas indiscriminadas cayendo sobre civiles, ataques a unos hospital de la ONU, un convoy de ambulancias, un campamento de refugiados, no queda ni un centímetro seguro para la gente que está en Gaza. Y desde hace semanas que la frontera entre Israel y el Líbano está siendo un foco de un intercambio de misiles entre las fuerzas de Israel y Hezbollah.
Bueno, esta noche un ataque aéreo israelí mató al menos a 4 civiles en Líbano, algo que el Líbano calificó como un crimen atroz que no quedará sin respuesta. De manera que la espiral de violencia sigue su curso.
Así es, una de las principales incógnitas de este mes ha sido si la milicia chiita libanesa entraría en esta guerra convirtiéndola en un gran conflicto regional. Se estaba guardando el discurso del líder de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, que se veía como una suerte de game changer en el transcurso de este conflicto. Finalmente, el viernes pasado habló por primera vez desde el inicio de los bombardeos israelíes contra Gaza.
¿Y qué ha dicho el líder de Hezbollah?
pues no declaró la guerra a Israel, al contrario de lo que muchos esperaban. Dijo que se trataba de una guerra sin precedentes, histórica y decisiva, y llamó a los países árabes a detener los suministros del petróleo a Tel Aviv. Dijo que un ataque preventivo israelí contra el Líbano constituiría un error fatal y que la situación en el frente libanés dependerá de la situación en Gaza. Todas las opciones están sobre la mesa. Podemos elegir cualquiera en cualquier momento. Y añadió, si empieza una guerra regional, nada nos detendrá en la eliminación de las fuerzas militares de Israel y Estados Unidos.
Bueno, pues parece más bien un discurso con una función más de disuasión, ¿no?
Vamos está a decir. Claro que nadie quiere una guerra total en Oriente Próximo, que se está tratando de evitar, pero no habría que descartar del todo la implicación de Hezbollah. Primero, este tipo de decisiones de atacar no se suelen anticipar públicamente, como sabemos todas, especialmente yo. Y segundo, sí dijo que están evaluando todas las opciones, que aparentemente se han tomado bastante en serio, no solo en Israel, sino también en Estados Unidos. El ministro de Defensa israelí, Yoav Galán, salió inmediatamente a advertir a Nasrallah que no cometa el error de entrar en la guerra. Si lo comete, determinará el destino del Líbano, dijo.
Vamos, que la solución final para Palestina ya está en marcha y ahora se plantea también de paso la solución final para el Líbano.
Efectivamente. A su vez, Estados Unidos advirtió a Hezbollah e Irán sobre su disposición a actuar en caso de que entren en la guerra.
Que tampoco eran tan necesarias esas advertencias, ¿no? Porque ya se entendió bastante bien el mensaje cuando mandaron sus portaaviones al Mediterráneo.
Según New York Times, la administración estadounidense transmitió esas advertencias a través de Turquía, es decir, todo ello viene a confirmar que una implicación de Hezbollah se toma en serio. ¿Y por qué? Me van a preguntar. Pues porque esa organización chiita nacionalista libanesa ya le plantó cara al ejército israelí en la guerra del Líbano de 2006 y no ha sido para nada fácil para Tel Aviv. Hasta tal punto que algunos expertos militares hablan directamente de que Israel perdió esa guerra. En 2007, el gobierno de Israel creó la denominada Comisión Vinograd, una comisión para investigar la actuación de las fuerzas de defensa de Israel durante la guerra del Líbano. Sus conclusiones finales no fueron para nada elogiosas con el ejército israelí. Se habló de la necesidad de una reorganización de las tropas y de un cambio de estrategias. En el mundo árabe, el informe Vinograd fue visto como un reconocimiento por parte de Israel de su derrota en el enfrentamiento contra Hezbollah, y en Occidente como un signo de la fortaleza de la democracia israelí, capaz de hacer autocrítica.
Bueno, han pasado 16 años ya desde esa guerra que Israel parece haber perdido, y está claro que si Israel ha hecho su autocrítica y su reorganización en estos años, Hezbollah tampoco se ha quedado de brazos cruzados, y no sabemos a día de hoy qué potencial tiene la milicia libanesa, ¿no? Ahora, en 2023.
Así es, por eso el discurso de Nasrallah generó tanta expectación. Militarmente se trata de un ejército más potente que el del Líbano. Estamos hablando de unos 100.000 soldados y centenares de miles de misiles a disposición de la organización, eso sin mencionar tanques, vehículos blindados, sistemas de misiles tierra-aire, etcétera. Y además, Hezbollah no es solo una fuerza militar, también es una fuerza política que tiene numerosos aliados en la región con los que les une un enemigo común, que es el sionismo. Entonces, al eje Hezbollah-Hamás se le suma Irán, Siria, los hutíes en Yemen, que ya le declararon la guerra a Israel, y los chiíes de Irak.
Bueno, de momento, sin embargo, Israel parece decidido a cometer una limpieza en plan exterminio bíblico de Amalek, y tampoco parece encontrar mucha resistencia más allá de algunas declaraciones, ¿no?
Antes de finalizar, una última noticia que pasó bastante desapercibida y ojo que es importante. Hace una semana Reuters informó de que el Ministerio de Energía de Israel otorgó 12 licencias a 6 compañías para la exploración de yacimientos gasísticos frente a las costas mediterráneas, zona de Gaza incluida. Las licencias las recibieron el gigante British Petroleum, británico, los italianos Eni, los coreanos Dana Petroleum, la empresa Saseri Socar y dos empresas de Israel. En los últimos 15 años se descubrieron grandes depósitos de gas en la región del Mediterráneo Oriental que rodea la Gaza ocupada, Israel, Egipto y Chipre, escribe Middle East Monitor. La concesión de licencias por parte de Tel Aviv a esas empresas tiene como objetivo seguir explorando las reservas de gas dentro de su territorio marítimo y encaja en el objetivo más amplio del Estado ocupante de convertirse en un centro energético que pueda exportar gas a Europa.
Pues un factor que ayuda a entender un poco mejor el plan de expulsar a casi 2 millones de palestinos a zonas desérticas de Egipto sin posibilidad de retorno. He aquí las maravillosas proyecciones económicas de la limpieza étnica y del genocidio del pueblo palestino.
Sí, y no se olviden también del corredor IMEC. En uno de los programas anteriores, bastante anteriores a la masacre de Gaza, les hablé de esa mega infraestructura pensada como alternativa a la ruta de la seda china, un corredor que conectaría la India con el Oriente Medio y Europa saltándose el canal de Suez. La entrada a Europa sería a través de Jordania e Israel. El pueblo palestino, sus reclamos y su lucha justo cerca de la plataforma Leviatán era claramente un dolor de cabeza para los planes de Israel, más allá de las propuestas bíblicas al respecto de la tierra prometida y de los enemigos del pueblo elegido. Sin quitarle importancia a todo ese fanatismo religioso que está tan presente en los grupos que gobiernan Israel, no es la primera vez que nos encontramos con guerras que públicamente se fundamentan en los más elevados ideales y que finalmente se muestran como mucho más prosaicas. O si no, recuerden las famosas armas de destrucción masiva, que solo ocultaban intereses puramente económicos fundamentados en el control del mercado petrolífero. Y lo mismo sirve para muchas invasiones, guerras o agresiones iniciadas en la zona. En realidad, sirve para casi todas las guerras, a decir verdad. Las excusas pueden ser las que más les gusten a quienes las promueven, pero detrás se esconde un interés puramente pecuniario.
Adelante, Ina Fino Génova.
على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا أفديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
Bueno, continuamos aquí en su noticiero a Villa Ayala. Gracias por su permanencia. Y bueno, vamos a algunas noticias también de Latinoamérica. En México encuentran sin vida a Ociel Baena, primer persona no binaria en el Poder Judicial. Jesús Ociel Baena Saucedo, magistrado del Poder Judicial Electoral de Aguascalientes, fue encontrado sin vida junto a otra persona cuya identidad se desconoce. Les encontraron en el domicilio de Ociel, en el fraccionamiento Punta del Cielo, al poniente de la ciudad de Aguascalientes. De acuerdo a notas de prensa local, el secretario de Seguridad Pública de ese estado confirmó la muerte de ambas personas esta mañana. Héctor Amador, jefe del gabinete del municipio San José García, también confirmó la muerte de Baena en su cuenta de X. Estoy consternado por el sensible fallecimiento del magistrade, profesionista, intachable y activista tenaz por los derechos políticos electorales de la población LGBTIQ+. Un gran golpe personal a quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y llamarlo amigo, público. Fue el primer magistrade en el Poder Judicial. Ociel Baena fue la primera persona no binaria en tener un cargo público del Poder Judicial como magistrade en materia electoral del Estado de Aguascalientes. También organizó el primer Congreso Nacional de Litigio Estratégico para la Defensa de Cuota Arcoíris en México. Además, fue la primera persona no binaria en recibir el pasaporte mexicano con identificador no binario. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Aguascalientes no ha informado al respecto del hecho o las líneas de investigación a seguir. Activistas exigen sea investigado con perspectiva de diversidad sexual. Según publica el diario La Jornada, Manuel Alonso García, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, contó que fue la trabajadora doméstica quien llegó a la vivienda y encontró a dos personas sin vida. Todavía no hay declaraciones oficiales de la justicia acerca de la causa del deceso, ni si hubo signos de violencia. El mismo diario consigna que Alonso García había denunciado temores a sufrir algún tipo de violencia por su identidad y utilizaba un equipo de seguridad asignado por la SSPE. Esta noche en Ciudad de México se ha convocado a un acto en memoria por Le Magistrade a las 19 horas en la Estela de Luz. En otras noticias, en Argentina, privatizar el mar y socializar el mar. La irrupción en la escena política argentina del anarquista de derechas Javier Milei permite comprobar con toda claridad lo que de verdad hay detrás de esta oleada global de nuevos líderes que se presentan a sí mismos como paladines de la libertad. Hace unas semanas yo comenté el origen de algunas de sus propuestas y se mencionó su aparición en la escena mediática y política que no había sido casual, sino alentada por el dinero. Su mala educación, su violencia verbal y gestual, el desprecio hacia sus oponentes, a quienes insulta y ataca con toda clase de improperios y sobre los que miente sin descanso. También de sus medidas estrellas, como establecer mercados para comprar y vender órganos humanos. Ahora que ha pasado a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, es buena oportunidad para comentar brevemente las contradicciones y el cinismo de su ideología, pues la presenta a la opinión pública como no lo es. Milei se declara como libertario, un término que según la Academia de la Lengua define a quien defiende la libertad absoluta y por lo tanto la superstición de todo gobierno y toda ley. Sin embargo, no reconoce y por tanto no condena lo que hicieron los militares argentinos, utilizar el Estado para imponer una dictadura que le permitiera acabar con toda la disidencia, torturando o incluso quitando la vida a miles de compatriotas. De la misma manera que dice ser enemigo de la deuda, pero oculta que la Argentina procede justamente de la época de esta dictadura, cuando los militares ladrones la multiplicaron en ocasiones mediante créditos corruptos que ni siquiera llegaron a Argentina y que desde luego no utilizaron en beneficio general de su pueblo. Milei no es liberal, como dice, porque no defiende la libertad, sino que es su enemigo, pues no reconoce ni respeta para los que piensan de modo diferente, y porque no es en realidad partidario de la mínima intervención del Estado, sino de su utilización como instrumento contundente para conceder más privilegios a quienes ya de por sí disponen de mayor cantidad de recursos, tal como hicieron antes que él Margaret Thatcher o Ronald Reagan, o como hacen ahora cuando gobiernan los que igualmente se llaman libertarios. Basta de ver los datos inequívocos de la distribución de la renta tras sus gobiernos. Milei y sus seguidores no respetan, como dicen, el derecho de propiedad porque no lo respetan quien se apropia de lo que no es suyo. Tal y como ocurriría si llevaran a cabo algunas de las medidas que han propuesto tanto el candidato como sus seguidores. Por ejemplo, privatizar el mar o las ballenas y en general los recursos comunes. Con este tipo de propuestas privatizadoras es Milei quien se convierte en el enemigo de la propiedad, porque de hacer algo así estaría usurpando recursos muy valiosos a sus auténticos dueños. La propiedad que hay que respetar no es solo la privada, sino también la común o colectiva. ¿Acaso quien roba el ascensor de un bloque de viviendas, propiedad de todos sus vecinos, no es un ladrón por el hecho de que sea una propiedad común de todos ellos? Plantear que se privaticen los recursos naturales comunes es un robo, porque ninguno de ellos ha sido dado a ningún ser o grupo humano en singular. Es la humanidad en su totalidad, las generaciones actuales y las futuras, quien está llamada a disfrutar de todo ello, pero como en préstamo, ni siquiera como dueña. Y por tanto, ningún ser humano tiene la capacidad o legitimidad para asignar su propiedad a nadie en particular. Milei quiere privatizar lo que es común y lo que hace haciéndonos creer que sus preferencias inhumanas, como la de poder comerciar con bebés u órganos vitales, sus principios egoístas e insolidarios, acabar con las ayudas a quien nada tiene, su rechazo a la libertad de quien no piensa como él y su sentido privilegiado de la propiedad, son los valores comunes a toda la sociedad. Quiere que el mar, que es de todos, sea propiedad de unos pocos y que el mal que defienden unos pocos sea socializado y asumido por todos. Espero que el pueblo argentino recuerde cuando vote por él el próximo día 19 lo que decía el sabio Leonardo da Vinci: quien no castiga el mal, ordena que se haga. Y es así como llegamos al final de este noticiero Infoavia Yala. Les agradecemos que hayan permanecido sintonizando el 97.5 MHz Radio Lora. Y recuerden que también nos pueden escuchar en línea a través de www.lora.ch. Y los dejamos con esta canción que precisamente en nuestros especiales de Palestina, pues la recordamos y pues enviamos un fuerte y caluroso abrazo a todos nuestros hermanos en Palestina.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja. Nadie sobra, todos faltan, todos suman, todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya vas. Ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.